Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Beni, tengo 23 años y estoy haciendo prácticas aquí en La Linterna. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pues ánimo, Beni, compañero. Ojalá te sirvan este tiempo y estas prácticas para aprender mucho y que nos enseñes mucho tú, seguro que también. Comenzamos con una última hora. Jordi Pujol, de 92 años, está ingresado en un hospital de Barcelona tras sufrir un ictus grave. La familia del expresidente de la Generalitat de Cataluña asegura que no se teme por su vida, pero que podría sufrir secuelas. Estaremos muy pendientes de su estado de salud. Es la última hora. Te contaremos lo que vayamos sabiendo a lo largo de esta linterna. Jordi Pujol ha sufrido un ictus grave, tiene 92 años, está ingresado en un hospital de Barcelona. Por lo demás, la vida sigue y empiezo, obviamente, por el nombre del día. Alcaraz. Sin duda el nombre propio es Carlos Alcaraz. Me da corte llamarle Carlitos, pero es que el tío tiene 19 años, aunque sea el número uno del mundo. El mejor tenista del planeta nació hace 19 años en el Palmar, Murcia.
Mucha gente de todo el mundo ha venido para animarme, para verme en este día tan especial. El cariño que he recibido desde el primer día, desde la primera ronda, ha sido increíble. Siempre he dicho que probablemente haya sido el público y el ambiente que más he vivido en una pista de tenis gracias a vosotros. Y la verdad que ha sido increíble poder vivir todo esto junto a vosotros. O sea, muchísimas gracias.
Brutal lo de este tío. En fin, pero me surge una pregunta mirando al futuro. ¿Cómo conseguir que este chaval siga siendo un tipo normal? ¿Te imaginas? Estoy seguro de que su familia y su equipo lo conseguirán. La clave es que siga siendo un chico de 19 años, aunque eso sí, el mejor del mundo en lo suyo. La guerra en Ucrania. Seguimos en guerra. Rusia intentó hace casi 8 meses invadir Ucrania y no solo no lo logró, sino que se está retirando incluso de regiones conquistadas ante el contraataque ucraniano. Está pasando en la región de Kharkov. No seré yo quien no se alegre de este cambio, pero me surge una duda. ¿Cuál será la reacción de Putin? ¿Cómo responderá a este revés el monstruo de Putin? Derrotas militares, ruina económica, reacción de la sociedad rusa, aunque los escondan o los tiren por la ventana. ¿Se conformará la bestia? Miedito me da. De vuelta a casa, las encuestas. Todo pinta que si hoy se celebran elecciones generales, Feijóo sería presidente del gobierno. Que la caída de Sánchez y sus socios hoy es inexorable. Que la imagen del presidente es absolutamente imposible de levantar por mucho que se empeñe. Pero no deberíamos olvidar un detalle. Queda casi año y medio para esas elecciones. Un año y medio en la política española es mucho tiempo. Que se lo digan, si no, al Partido Popular hace muy poquitos meses, sin ir más lejos. De aquí a las elecciones generales, vete tú a saber. Quizás termine la guerra, empiece la recuperación, el PP pueda meter la pata, no sé muy bien en qué. Ojo, ojo, voy hoy, la suma de diputados da lo que da, pero cuidadito con fiarse del porcentaje de las encuestas. Por cierto, también en clave de política interna, ayer se celebró la manifestación de la Diada en Cataluña, en Barcelona. Una única frase para análisis que se me ocurre así a bote pronto. Cada uno en la vida hace el ridículo como quiere. Luego está el asunto de la reina Isabel, claro, mejor dicho, del rey Carlos III. Reconozco que a medida que pasan los días, murió el pasado jueves y nos queda una semanita de AUPA. Digo que a medida que pasan los días, empiezo a tener sentimientos encontrados. Por un lado, mantengo mi admiración por cómo una gran nación es capaz de unirse alrededor de sus símbolos y su historia. Pero por otro, todo me parece un punto cínico, porque junto a ese peso histórico y simbólico, ese mismo pueblo ha aprobado el Brexit en otro ejercicio de ultranacionalismo y populismo que tanto se estiran últimamente en Occidente. Orgullo y admiración en torno a la corona británica, por supuesto, pero ¿qué quieres que te diga? Como escribe en su blog el general Pitarch, estos son los mismos del Brexit y ahí siguen con Gibraltar. Ah, y cinco, mi postdata, no se me va de la cabeza. El BOE publica el contrato entre Moncloa y Sequoia y Poltom, las productoras de televisión, para el docu-reality sobre Sánchez. Se titulará Las cuatro estaciones y serán dos capítulos de 45 minutos. Se va a estrenar en primavera, justito antes de las elecciones autonómicas y municipales. ¿Qué te apuestas a que antes de las elecciones generales nos plantan otros dos capítulos? El BOE dice que la peli abordará, comillas, el trabajo de la figura del presidente con principios de objetividad y ausencia de carácter propagandístico o publicidad política. Vamos, anda. Un docu-reality sobre Sánchez antes de las elecciones, sin publicidad partidista. Por favor, ¿cómo era aquello del nodo?
De Ribadeo y el refugio de pescadores del río han sido testigos de las jornadas de descanso del jefe del Estado. Franco se encamina hacia los cotos del río Eo para practicar uno de sus deportes favoritos.
Bueno, la tú pesca. Sustituye Franco por Sánchez en vez de Nodo por el docu-reality de las productoras y clavado. No me digas que no.
Expósito. La linterna.
Suertalancia al primer ministro de España. Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 12 de septiembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Don Juan Carlos y doña Sofía asistirán al funeral de Isabel II en Londres el próximo lunes.
También acudirán don Felipe y doña Leticia. Claro, esta tarde se ha abierto la capilla ardiente en la Catedral de Edimburgo, en Escocia, donde ya se están despidiendo cientos de ciudadanos. Mañana, los restos de la reina se trasladarán al Palacio de Buckingham.
Yolanda Díaz descarta limitar la cesta de la compra y apuesta ahora por rebajar el precio de ciertos productos.
Anda, esta pobre no da ni una. La vicepresidenta se ha reunido con distribuidoras y con consumidores. Desde las asociaciones han explicado que poner límites a algunos alimentos básicos puede distorsionar el mercado. Piden bajar los impuestos y no demonizar al sector.
El BCE confirma que seguirá subiendo los tipos de interés hasta conseguir rebajar la inflación.
Ahora mismo está en el 1,25% tras incrementarse en 75 puntos básicos el pasado jueves. El organismo descarta que entremos en recesión, pero advierte, la crisis energética mantendrá el IPC en tasas muy altas durante los próximos meses.
Bruselas respalda al ESMES y exige renovar cuanto antes el Poder Judicial.
La Comisión Europea destaca la urgencia y la prioridad absoluta para cambiar el órgano de los jueces, bloqueado hace casi 4 años. En una carta dirigida al presidente del Supremo, Carlos ESMES, señalan que el Poder Judicial es rehén del debate político.
La Fiscalía pide prisión provisional para una de las jefas de ETA tras ser entregada por Francia.
Irache Solozábal está en la cárcel de Estremera de manera provisional tras cumplir la pena impuesta por la justicia francesa. La Audiencia Nacional la condenó a 24 años de cárcel por su participación en un doble atentado en Gijón.
Los partidos conservadores comienzan los contactos para formar gobierno en Suecia.
Los socialdemócratas han ganado las elecciones, pero con un resultado muy ajustado. La segunda fuerza más votada ha sido la ultraderecha. Demócratas de Suecia, muy críticos con la inmigración.
6 refugiados sirios fallecen cuando trataban de llegar a Italia a través del Mediterráneo.
Entre ellos, 3 niños de 1, 2 y 12 años y una mujer anciana. Murieron de hambre y sed. Viajaban junto a una 20 de personas en una barca. En lo que va de año, 1.200 personas habrían muerto, que se sepa, o habrían desaparecido en el Mediterráneo.
Sigue sin control el incendio que afecta a los Guájares en Granada.
Se han quemado más de 4.000 hectáreas desde el viernes. El fuerte viento que sopla en la zona, la humedad y el terreno de difícil acceso complican los trabajos de extinción. El fuego tiene un perímetro de 52 kilómetros.
El escritor Javier Marías, despedido en la intimidad y sin velatorio.
Murió este domingo en Madrid a los 70 años a causa de una neumonía. Sus obras se han publicado en más de 40 idiomas y en medio centenar de países. Fue miembro de la Real Academia y profesor en la Universidad de Oxford. ¿Y los deportes, Nek?
Esta noche termina la quinta jornada de Liga a las 9, Almería-Osasuna. Mañana tenemos otra nueva jornada de Champions a las 9, Bayern de Múnich-Barcelona y Bayern Leverkusen-Atlético de Madrid. Y mañana martes también tenemos cita con el baloncesto a las 5:15, España-Grecia, cuartos de final del Eurobasket.
Red Sol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Se esperan chubascos que pueden llegar a ser localmente fuertes en amplias zonas de la península, el oeste de Galicia, Extremadura, el oeste de Andalucía, el entorno del Alto Ebro, Navarra, Aragón, este de Castilla-La Mancha e interior de Valencia. Descienden las temperaturas, los termómetros marcan a esta hora mínimas de 18 grados y máximas de 29 grados. Viento fuerte o muy fuerte en el sistema central, cordillera Cantábrica y meseta norte.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Mañana martes, cita de baloncesto en el Eurobasket 17-15, España contra Finlandia. España contra Finlandia, cuartos de final del Eurobasket. Y ahora una cosita más. Dos abogados han denunciado la existencia de un fichero en el que aparecen los nombres de médicos que se niegan a practicar abortos. Este registro está avalado por la nueva ley y los letrados avisan de que vulneran los derechos fundamentales. Ya han presentado una reclamación en el Ministerio de Igualdad. Patricia Rossetti.
Dudas sobre la legalidad de estas listas. Un fichero en el que se incluyen, sin su autorización, nombres de médicos objetores, contrarios a practicar abortos. Una lista que puede vulnerar los derechos fundamentales de esos médicos y que les puede perjudicar profesionalmente. Dos abogados, Ana Tenorio y Antonio Barrera, han presentado una queja ante el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Una reclamación para que recapacite sobre esta posible ilegalidad. Una lista contraria a derecho, nos dice Antonio Barrera.
El mero hecho de tú incluir en una lista a una serie de médicos, de modo que se exponen con carácter público y todo el mundo tiene acceso a esa lista, en la cual quedan reflejados médicos que se han negado a practicar un aborto, amparándose un derecho fundamental como la opción de conciencia, pues entendemos que es contrario a la normativa de protección de datos.
Si la respuesta de Igualdad es el silencio, acudirán a la Agencia de Protección de Datos y, si es necesario, llegarán hasta la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Estos letrados animan a los médicos a que recurran si consideran vulnerados sus derechos fundamentales.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los lunes ponemos el foco en el Atlas, en el mapa mundi, cómo está el planeta. Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes.
Oye, ¿se confirma el retroceso de las tropas rusas? No sé si hasta la retirada de algunas regiones de Ucrania. Ojito con el cambio en la guerra, ¿no?
Efectivamente, bueno, lo razonable es no dejarse llevar por las primeras apariencias, pero si es verdad, si se confirma lo que hasta ahora parece una debacle de Rusia en algunas zonas del frente, pues eso puede cambiar muchas cosas. Lo primero, obviamente, en Rusia misma, porque hasta ahora todos los análisis solo tenían en cuenta la opción de que Putin controlaba la situación. Pero habrá que empezar a pensar, a analizar con cuidado qué puede pasar dentro de Rusia si Ucrania logra humillarle militarmente, qué puede pasar en el seno del régimen de Moscú. A mí eso me preocupa mucho. Pero, por supuesto, eso le propinaría también un severo contratiempo a otra potencia, en este caso a China, que ha apostado claramente por apoyar a Rusia, esta mal disimulada neutralidad activa, en fin, ya hemos visto, y lo que es más importante, porque China ha estado, daba la impresión, haciendo sus cálculos también, de apoyarse en Rusia para sus propios objetivos, en el Pacífico, el tema de Taiwán. Es decir, ahora se puede encontrar con un aliado en descomposición y muy desprestigiado militarmente, descontando, claro está, el hecho de que Rusia también tiene armas nucleares, ¿no? Pero el asunto tendría repercusiones muy, muy grandes.
Seguro que sí. Oye, cambiando de continente, atravesamos el Atlántico o el Pacífico, depende de por dónde fuéramos, y vamos hasta Venezuela, frontera Colombia. ¿Se va a reabrir esa frontera?
Bueno, después de la victoria de Gustavo Petro en Colombia, pues naturalmente las relaciones con Venezuela pues se han restablecido. Con la Venezuela, quiero decir, con la dictadura de Maduro. Sabes que esto, Maduro rompió relaciones con Colombia porque el gobierno de Colombia reconoció a Guaidó. Entonces, ahora mismo, hoy, esto, Maduro ha anunciado por Twitter que esa frontera que tú bien conoces volverá a abrirse el día 26 de septiembre. Primero con enlaces aéreos directos, pero daba a entender que van hacia una normalización. Claro, el problema es que tú sabes que ahora mismo de Venezuela están huyendo miles de personas, están atravesando el Darién, y los propios colombianos pues están ahora mirando con cierto miedo, con cierto susto, lo que puede venirles si se abre indiscriminadamente la frontera. Pero en las zonas que tú conoces de Táchira y de los puentes, pues allí están esperando como agua de mayo la posibilidad de volver a comerciar, porque es una zona que ha vivido tradicionalmente de esa riqueza. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero obviamente va a ser un movimiento económico, demográfico y político muy importante.
Uf, está el mundo como para no estar atento ahí también. Gracias, Cerveto, cuídate.
Un abrazo.
Chao, Enrique. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Alberto Núñez Feijóo, aquí, con Herrera en COPE. Necane.
El líder del PP sigue insistiendo en que es necesario pactar un plan energético para que puedan ahorrar las familias. Las propuestas ya se han enviado a Moncloa.
Nuestro planteamiento es un descuento no repercutible al resto de clientes, aquellos que ahorran, y el planteamiento adicional de Europa es establecer tasas en las que se descuente directamente esas tasas en los recibos.
Luis de Guindos es vicepresidente del Banco Central Europeo.
Ha participado en un acto organizado por el diario Norte de Castilla y allí ha hablado de la alta inflación que estamos sufriendo.
La inflación en el resto del año va a continuar alta. Va a continuar en los niveles que hemos visto, es decir, en el entorno del 9%. Esperamos que empiece a desacelerarse a partir del año 23. La razón fundamental es que, más allá de lo que es la energía, lo que estamos viendo es que la inflación se está acelerando a otros componentes, lo que se llama la inflación subyacente.
Juan Rodríguez Garat, almirante de la Armada, ya en retiro, aquí en Mediodía COPE.
En Ucrania se mantienen los bombardeos, los ataques. Se cumplen 6 meses y medio de invasión y el conflicto no da señales de que pueda terminar pronto.
Esta guerra solo puede terminar en tablas, porque no creo que Rusia pueda hacer un esfuerzo mayor, suficientemente grande como para que Kiev acepte sus condiciones, ni tampoco creo que por la fuerza Ucrania pueda expulsar a los soldados del Donbass, porque, insisto, no lo ha hecho durante los 8 años de presunta guerra civil, menos lo podrá hacer ahora.
Antonio Jiménez, nuestro compañero, director del Cascabel en 13.
Ha sido el encargado de contarnos todas las novedades de la nueva temporada que arranca hoy.
Todas las noches a partir de las 10, ya lo saben los oyentes de Herrera en COPE, y hasta las 12:30. Y luego el partidazo con Juanma, ¿eh? La mejor novedad es la de, en fin, renovar el compromiso que cada día adquirimos para estar ahí todas las noches. Hay 1.300.000 personas que se conectan todos los días inevitablemente.
Y el sonido musical, Bruce Springsteen.
Ha llegado al Congreso de Estados Unidos. Algunos ciudadanos están pagando hasta 5.000 euros por una entrada para sus conciertos y esta cifra ha provocado un debate entre los congresistas. Piden que se limite el precio para los conciertos y evitar que se pague tanto por una actuación.
Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los ojos están puestos en Carlos Alcaraz, que con solo 19 años, claro, se ha convertido en el número uno más joven de la historia del tenis. Ha ganado el US Open en Nueva York, pero ¿sabes que este US Open nos ha dejado tres campeones españoles? Sí, el primero ha sido Carlos, el segundo Martín Landaluce, campeón del US Open Junior, y el tercero, un campeón muy especial, se llama Martín de la Puente. Es gallego, de Vigo, y acaba de proclamarse vencedor del Open de Estados Unidos en dobles y en silla de ruedas. Tiene solo 23 años y este es el momento en el que se hizo con la victoria.
Martín de la Puente y Nico Pfeiffer.
De pequeño le diagnosticaron el síndrome de Proteus, una enfermedad que causa el crecimiento excesivo de algunas partes del cuerpo. Esto hizo que Martín pasara una infancia atípica.
Y la verdad, con 8 años, cuando me amputan el pie, pues no era realmente consciente de lo que iba a cambiar mi vida. Mis padres me lo explicaron, obviamente, antes de entrar a quirófano, pero yo con 8 años, pues no pensaba que ahí mi vida iba a dar un cambio muy grande. Y la verdad, pues ahí las operaciones fueron a más. He tenido 15 operaciones en 16 años y la verdad que ha habido una infancia bastante, con bastantes momentos por el hospital.
Su camino hasta dominar la raqueta no ha sido fácil. La raqueta en silla de ruedas. Le gustaba mucho el fútbol, pero claro, el hecho de estar así de impedido, pues no le obligó a dedicarse a otro deporte. Sus padres le animaron a que practicase otros diferentes. Todo cambió cuando su hermano le presentó a un jugador de tenis en silla de ruedas. Martín comenzó a jugar y ya no ha parado hasta hoy.
Primera vez que me monté en la silla de ruedas, dije, aquí no se monta ni Rita, yo esto es un sofá con ruedas, esto no es tenis, esto no es deporte. Yo me moví bastante rápido, me gustó y ahí empezaron, yo creo que los primeros momentos con el, primeros tomas de contacto, yo creo que con el deporte adaptado, y de ahí pues a torneos nacionales, a pequeños torneos de clubes, mi apetito y mi hambre de deporte y tenis en silla pues se hizo enorme, y de ahí hasta Nueva York.
Este fin de semana Estados Unidos ha visto cómo este chaval vigués se hacía con la victoria a pesar de algún cambio de última hora.
Teníamos planeado jugar con Dani en el USA Open, pero la verdad, con su lesión de la muñeca, pues no estaba claro que fuese a acudir. Entonces me dio pista libre para buscarme un poquito la vida. Quedé con Nico Pfeiffer, un jugador muy, muy experimentado en el circuito, y la verdad que salió bastante bien la semana.
No ha salido mal, ¿no? Después de vencer en el Open de Estados Unidos, nuestro protagonista tiene muchas más metas que cumplir.
Si tuviese que quedarme con algo es con victorias en Grand Slam y el número uno del mundo. A mí la verdad me ocupa bastantes sueños por las noches.
Te recuerdo la noticia, Martín de la Puente, un chaval vigués de 23 años, ha ganado el US Open de tenis, ¿sí? En categoría de dobles, en silla de ruedas. Carlos Alcaraz, Martín Landaluce en juniors y Martín de la Puente en silla de ruedas. Tres campeones del US Open que demuestran que el tenis español está más vivo que nunca, en cualquier categoría. Damos un pasito por las redes sociales, seguimos hablando del Reino Unido, de la Queen Elizabeth, del rey Carlos III y del Brexit. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues es una reflexión que lanzas en tu videoblog, quien quiera verlo, y también tus figuritas de la reina Isabel II, pues podéis verlo en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. Carlos nos dice, pues sí, una pena, más de uno se estará arrepintiendo. Lo bueno es que no todos los británicos estuvieron de acuerdo en aquello y que lo que están demostrando estos días pone de manifiesto muchas cosas positivas.
Que en el tema de la cesta de la compra, ¿no sería mejor cogieran y a los productos le bajaran el IVA y a los agricultores le pagaran el dinero que de verdad le tienen que pagar por tanto trabajo y tanto esfuerzo?
Era el otro tema para abordar en nuestros análisis y en la tertulia posteriormente, los precios, la bajada de pantalones de Yolanda Díaz con su medida, Silvia.
Pues sí, mira, es un tema del que vamos a escuchar vuestros mensajes, lo vamos a comentar aquí, así que quien quiera comentarlo, como hacía este oyente, pues puede hacerlo mandando sus notas de voz en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600544555.
Tiempo de análisis esta noche con Ángela Martialay, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Ángela, propone temas.
Buenas tardes, Ángel. Pues tres asuntos muy distintos los que tenemos que comentar hoy en tertulia. El primero de ellos, la presencia del rey don Juan Carlos en el funeral de Isabel II, esa confirmación que hemos conocido esta tarde por parte del Palacio de la Zarzuela. Por otro lado, creo que debemos comentar y analizar la propuesta en materia energética que ha hecho hoy el Partido Popular. Y por último, me gustaría que abordásemos la carta que ha remitido la vicepresidenta de la Comisión Europea a Carlos Lesmes, respaldando su preocupación por el bloqueo que vive el órgano de gobierno de los jueces. Hasta luego, compañeros.
Hasta luego, Ángela. Hoy tenemos curro, ¿eh? Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. El WhatsApp de La Linterna es el 600544555, 600544555. Y también nos puedes encontrar en Instagram en exposito-cope.
Hasta luego, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao. Deportes en La Linterna, dentro de 4 minutos, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, voy a hablar de Alcaraz, porque evidentemente Alcaraz se lo merece, pero también voy a hablar de los dos partidos que mañana tienen los equipos españoles, el Barça en Múnich y el Atleti en Leverkusen, además de lo que va a hacer el Madrid frente al Leipzig y el Sevilla en Copenhague. Todo te lo contaré a partir de las 8:30, sin olvidarme de la selección española de baloncesto, que juega a las 5:15 con Finlandia.
Pues te espero en nada. Hasta ahora, Manolo.
Aquí estoy.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, condiciones en Mutua.es.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora en renting todo incluido y con entrega garantizada en 2022. Condiciones en peugeot.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Salimos a la calle para escucharos.
Nos estoy ahora mismo pisando tierra seca en el embalse.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde. Todo pasa en COPE.